No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso.
Economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz.
¡Qué letra más triste! Derrotista esta que acabamos de escuchar. Ustedes saben que hoy es martes y como todos los martes está en estudio Alejandro De Barbieri para contarnos en qué medida están vinculados la economía con la felicidad. Pero en este caso además a partir de un tema bien concretito, y es en qué medida la felicidad de la pareja, sea esta conformada como sea, tiene relación con en términos económicos, con lo que en definitiva uno espera del otro cuando conforma esa pareja. Yo, Alejandro, te confieso que cuando planteé este tema temprano y Emiliano me preguntó, ¿y tiene algo que ver la economía con la felicidad? Me pareció que era una respuesta tan obvia.
Claro.
Porque siempre tuvo que ver. No sé en qué medida tuvo antes más o menos que ahora, pero siempre tuvo que ver.
Siempre está vinculado.
Siempre tuvo
que ver. La verdad que le agradezco a Cecilia la introducción, ¿no? Con el cuarteto de Nos, en donde tiene una, es espectacular la letra, ¿no? Quizás del disco Raro, ¿no? Para recordar a los oyentes, excelente disco del cuarteto, donde plantea, en algún momento dice, no me involucro en la pareja, así no sufro cuando me deja, ¿no? Parecería ser una foto de la realidad que
Habla de que no tiene fracasos, como también el hecho.
Claro,
de
como no se involucra, no
entonces, hay pareja, no hay
éxito, entre comillas, no hay fracaso. Pero estamos reflexionando hoy a partir de un artículo que salió en el diario El País que se llama ¿Cuánto cotiza usted como pareja? Una reflexión, una investigación que se hizo y que, como toda investigación, tratamos de que nos ilumine, ¿no?, esta columna de los martes, para, como tú bien decías, Rosario, ver en qué medida hoy en día, qué se puntúa hoy en día en las parejas. Las investigaciones siempre...
Tú estás poniendo a cada persona como una especie de producto de en una góndola de supermercado, en qué medida, tiene valores que otro pueda ver momento considerado.
Exactamente. Eso es lo que esta investigación investigó, valga la redundancia, donde simplemente hicieron un análisis y se le adjudicaba un puntaje del 1 al 10 y tomando, por ejemplo, temas como el atractivo físico, la inteligencia, el nivel educativo, la calidad de su empleo, la seguridad, el buen humor, la simpatía. Bueno, haciendo una serie de criterios, se puntó, bueno, ¿cuánto valdría usted? ¿Cuánto valdría su compañera? ¿Verdad? ¿O cuánto valdría su vecino? O incluso, si su vecino lo puntea, usted lo puntúa igual que su compañero o que otro, ¿no? Y yo recordé enseguida una persona que acompañé hace muchos años y que hicimos un proceso de terapia muy lindo, la verdad, en donde esta persona había hecho, él mismo tenía dos novias, entre comillas, y entonces no se podía decidir por una, y entonces inventó una suerte de cuadro de Excel, también estas características, no sumando muchas cosas que era un invento de él, que para él eran importantes. Por ejemplo, si le gusta el cine o no, si le gustan los niños o no. Había hecho un cuadrito él y le adjudicó un puntaje, vamos a suponer, a María y a Fernanda. Lo paradójico fue que más o menos le daban un puntaje muy similar.
O sea, que siguió no tremendamente confundido.
Siguió indeciso, no le dio una diferencia significativa como para decidirse, ¿no? Entonces estas investigaciones tienen como fotos de la realidad, como decimos siempre, que nos sirven para pensar. Pero, ¿cuál es el tema? Para hacer un poquito de retrospectiva sociológica. Nunca me voy a olvidar de una conferencia de César Aguiar, hace muchos años en AUDEC o una de estas conferencias que citan las instituciones educativas, y él decía, ¿cuánto demoraba un campesino hace 80 años, vamos a suponer, o 100 años, no me acuerdo la época que él citó, cuánto demoraba en decidirse si esta mujer era para él o no era para él? ¿Cuánto demoraba? Él dice, una semana. En una semana sabía si la mujer era buena cocinera, si era fuerte para cortar la leña cuando él no estaba y para educar a sus hijos, y él era el proveedor que se iba, ¿verdad? Y volvía con el dinero. Entonces, ese arquetipo de papá y mamá o del hombre y de la mujer que para los oyentes quizás puedan pensar en el abuelo o en el bisabuelo, ¿no? Y la bisabuela o abuela tradicional tiene ventajas y tiene desventajas.
Claro, yo te pregunto, tú pusiste, lógicamente, hombre, al fin, el punto de vista del hombre. Yo me pregunto cuánto le tomaba a esa mujer y te diría nada porque ni siquiera lo resolvía ella.
Bueno, ahí está, muy bien. Y ese es el modelo femenino, entre comillas, tradicional de la época.
Alguien elegía a su padre, lo que fue, elegía por ella. Y como tal decía, este es el hombre que te conviene.
Ahí está. Y ahí no había tu tía, ¿no? Ahora, eso en aquel momento, Rosario, sostenía y contenía las relaciones sociales de la época, ¿verdad? Por supuesto que hoy en día la humanidad queremos creer que avanzó en los derechos humanos, femeninos, masculinos, de todo tipo. Y hoy tenemos, por suerte, una integración. Pero esta integración parecería traer otro nivel de complejidad. Ni peor ni mejor, ¿verdad? Sino simplemente un nivel de complejidad que es el que cuando acompañamos parejas, personas como parejas, o como pacientes, como sea, parecería que, bueno, ¿cómo hace una pareja entonces hoy en día? Y ahí vamos a la investigación para ver si esta señora, por ejemplo, esta muchacha joven, espera, por un lado, cumplir con su modelo materno y de abuela que le dice, che, nena, que este fulano sea un buen compañero que te sepa mantener. Por un lado, heredó eso psicológicamente, ¿se entiende? Pero por otro lado, ella es muy independiente, tiene su profesión, tiene su auto 0 kilómetros, vamos a decir. O sea que incorporó valores del mundo que antes era de lo masculino y también no quiere que eso dejarlo atrás y me parece muy válido que no lo deje. Y por otro lado, ese varón se feminizó, ¿verdad? Que es lo que pasa hoy en día con el varón. Se esperan cosas distintas de nosotros y está muy bien. No solo cambiar los pañales, llorar, todo lo que tiene que ver con la parte educativa de la inteligencia emocional. Entonces tenemos hoy en día parejas en donde los valores de lo patriarcal tradicional y de lo matriarcal tradicional están presentes, pero también están cambiando.
Pero hay otro aspecto que me gustaría consultar. Desde tiempo atrás, el valor del aspecto físico en la mujer era muy importante.
Sí.
Mientras que de pronto en el hombre lo era menos, justamente porque en la medida que pudiera ser el buen partido, con dinero, con carrera, con estudios, que le garantizara a la mujer un buen pasar, eso ya era importante.
Sí.
Cuando eso pierde importancia, porque la mujer hoy no necesita otra cosa que de pronto un socio, pero ya no que sea exclusivamente el que provea, entonces también el aspecto físico del hombre empieza a ser valioso. Y ahí hay otro aspecto que me parece importante que ha cambiado. Hoy el hombre tiene, por su cuidado personal y su coquetería, un cuidado que antes no se tomaba.
Exactamente, y quizás entre dentro de lo que yo decía hoy del incorporar los valores de lo femenino, no solo como características emocionales, psicológicas, sino también físicas, o sea, un cuidado por su aspecto físico que antes no era ni esperable. Creo que esta misma investigación, si mi memoria no falla, trae datos de China, en donde parecería ser que hay más hombres solteros que mujeres, con lo cual para ser buenos candidatos también han debido mejorar muchísimo su apariencia física los hombres solteros chinos para que las chicas, digamos, los elijan, ¿no? Entonces, este intercambio, ¿no?, social y psicológico que viene pasando trae como sus ventajas y sus desventajas. Una desventaja, que fue lo que tú nombraste hoy al pasar, Rosario, me parece muy importante, es que, claro, ojo al gol. ¿Qué es esto entonces? ¿Somos mercado de consumo, no? O sea, ¿qué es la pareja? ¿Hoy alguien elige una pareja como elige un 0 kilómetro, ¿no? Este es, digamos, el lado flojo, entre comillas, de este mercado, de si cada uno, hombres y mujeres, estamos como expuestos, ¿no? Aparte, viste que los chiquilines utilizan esta expresión un poco cómicamente, dicen, volví, salí al mercado de nuevo, viste que se utiliza mucho, si alguien tenía una pareja o se separó, volví al mercado, hace tiempo que estaba fuera de concurso, ahora entré de nuevo.
Pero hasta cambia su aspecto. Su aspecto y su actitud. Así que creo que esa sensación de producto que vuelve a la góndola existe.
Existe. Y por eso la investigación, entre comillas, tiene como esa cualidad.
Y con esta realmente letra desopilante, el cuarteto Nos, volvamos al tema con Alejandro de Barbieri. En definitiva, hemos llegado a la conclusión de que hombres y mujeres hoy estamos a los efectos de atraer una pareja, que en definitiva es casi te diría que un objetivo natural del ser humano. Estamos vendiéndonos como un producto en supermercado. Y en ese sentido tenemos que averiguar cuáles son aquellos valores que hoy cotizan más las mujeres y los hombres al momento de elegir precisamente esa condición de que están buscando de pareja. Pero la pregunta que las cosas han cambiado, la situación de la mujer, sobre todo, creo que es la que tiene variaciones más grandes en relación al mundo en el que habita y su condición, su posición en ese mundo. y por lo tanto hoy los hombres han tenido que esmerarse un poco más y sí. emparejarse bastante con aquello que era el tiempo que nos llevaba las mujeres para ponernos lindas, que era uno de los elementos que se tomaban en cuenta, ¿no?
Sí,
o estar, en buena forma.
Claro, claro, porque eso que tú decís es importante, porque en realidad hay muchos autores, y yo de alguna manera a veces en el consultorio uno lo ve, que plantean que en realidad la mujer se incorporó al mundo de lo tradicional masculino, entre comillas, como el trabajo, ser proveedoras. ¿Cuántas jefas de hogar, verdad, hoy en día, o producto de las crisis económicas, sostienen hogares económicamente y no es el varón muchísimo?
Pero
en
seguimos cambio, pensando que nos gusta que nos elijan por lindas también, ¿no?
Bueno, y también esa paradoja de que, claro, de que yo quiero ser independiente y mantener, pero que también quiero que mi marido me sostenga o me cobije, ¿no? Esa cosa que viene como de cuidado, me proteja, ¿no? Y también citar que mientras ahora pensaba, me acordé de un diálogo muy lindo de la película Good Will Hunting, En busca del destino, recordarán, con Robin Williams, Matt Damon y Ben Affleck, Oscar a mejor guión de los dos, de Matt Damon y Ben Affleck. En esa película hay una escena donde Robin Williams es el psicólogo. Entonces él conoce a la chica, que es Minnie Driver, ¿no? Matt Damon dice, conocí a la chica perfecta, le dice. Ah, mirá, le dice el psicólogo, sí, pero bueno, la vas a invitar a salir, le dice Robin Williams. No, no, me dice, no quiero arruinar eso, ¿no? No quiero arruinar que es perfecta. Y el psicólogo le dice, ¿no será que vos tampoco sos perfecto para ella? Dice, en realidad el secreto es que los dos siendo imperfectos sean perfectos el uno para el otro. O sea que en realidad, primero recordar que aquella persona que en este momento está sola, o que sea varón, sea mujer, como decía Nietzsche, que sea capaz de abrazar su propia soledad, no salir desesperados, ¿verdad?, a buscar, bueno, qué es lo que puntúa mejor el mercado, porque esa desesperación o esa ansiedad en general opera en contra, ¿verdad? En general uno no elige cuando se enamora, ¿verdad? El enamoramiento surge a partir de un vínculo, de la presencia, con un compañero de trabajo, con un compañero de juego, de deporte, y de repente aparece algo nuevo que es el misterio del amor. Sí, uno puede elegir después el amor, pero el enamoramiento es prácticamente inconsciente, ¿no? Es la fusión del otro.
Es sorpresivo y lo más divertido que tiene. Nacho, sin embargo, dice,
a ver,
dice que en alguna sitcom americana, que cree que es Step by Step, los tuyos y los míos,
ajá,
recuerda un diálogo entre dos jóvenes donde se mencionaba que el sistema complicado de puntajes a los galanes es femenino, porque los hombres son un criterio mucho más simple para evaluar a la fémina. Yo creo que
bueno, pero
en general el hombre siempre es más simple,
sí, sí, aclaro,
en todas sus evaluaciones.
A ver, ahí está lo que yo nombraba hoy de la integración de los valores de lo masculino o de lo patriarcal y de los valores de lo femenino o de lo matriarcal, como dicen mis colegas los junguianos, ¿no? Dentro de lo patriarcal, en general los varones solemos ser simples, por eso somos como más concretos, como más prácticos, como más ejecutivos. Virtudes que la mujer de hoy en día ha tenido que incorporar para su trabajo y para desenvolverse bien en un trabajo. Y lo mismo al revés, la mujer, el varón al revés, ha tenido que incorporar lo femenino, que suele ser la pasividad, la emoción, los sentimientos, ¿no? Eso de que los hombres no lloran, esos mitos que han ido cambiando. Pero todo esto, ¿cómo se conjuga con la felicidad, Rosario?
Bueno, porque
¿no?
además eso,
ahí
¿no?
está.
Hoy por hoy sabemos de una cantidad de productos que nos han convencido de que son importantes y no lo son a los efectos. Bueno, ¿cuánto de esto que se nos está pidiendo como personas hoy puntuables realmente inciden luego en la felicidad
ahí
de la
está.
Pareja?
Por eso recordar lo que dice mi colega Álvaro Alcuri, que también está citado en este artículo, donde dice, ojo al gol de que no seamos entonces productos de consumo, porque si yo entonces me considero un producto de consumo, voy a dejar que me consuman, con lo cual voy a perder mi persona, que es donde aparece la capacidad de misterio, porque el hombre es ser con el otro y vamos construyendo juntos la relación. En cambio, si yo solo pienso que me tengo que adaptar al otro, entonces ahí pierdo todas mis características personales. Eso por un lado. Recordar también lo que decía Sándor Mára, y este escritor húngaro que lo hemos citado en alguna otra columna, que dice que el que ama soporta la insoportabilidad del otro. ¿No? Es un texto magnífico que mucha gente se enoja porque lo dice así con crudeza, pero me parece muy real. Para los que viven en pareja saben que la intimidad del hogar, uno, es insoportable, pero el que te ama soporta esa insoportabilidad, o sea, la sostiene. Y como la sostiene, la tolera y uno puede cambiar. Y enamoramiento no es lo mismo que amor, porque entonces en la fase del enamoramiento, que puede ser la que la gente interpreta este artículo como, bueno, ¿cómo hago para conseguir una pareja?
Es la conquista, ¿no? El primer momento.
Ahí está, es la conquista donde se da el enamoramiento, pero el enamoramiento, como es inconsciente, es la parte divina que tiene el otro o divino, ¿no? Y cuando alguien viene a mi consultorio y me dice, Alejandro, ¿no sabes? Conocí una chica que es divina. Le digo, bueno, prepárate para cuando sea humana, ¿no? porque la divinidad es el endiosamiento, pero en la humanidad nace el amor. Y ahí es donde se puede sostener entonces un proyecto de pareja donde la felicidad sea compartida, que es lo que dice Shalom, este psicoterapeuta norteamericano que es excelente. Él dice, ¿cuál es el gran desafío de los terapeutas hoy en día? Dice él, ayudar a que las personas establezcan relaciones más sólidas, más íntimas y más duraderas. Por eso que para una terapia, cualquier modelo que sea, ojo al gol, acá no estoy criticando ninguno, se tiene que dar un vínculo, ¿verdad? Se tiene que dar un proceso para poder generar una intimidad y a veces de ahí restaurar un modelo de pareja que la persona de repente, no, este no me sirve, entonces lo cambio, me explico, porque tiene una cualidad que no me sirve, ella tampoco, los chicos arman, me gusta de Fernanda el físico, pero no la cabeza, pero sí, no los padres, entonces van como armando un combo, y cada persona va a tener sus defectos, y uno tiene que ser capaz de amar esos defectos.
Pero yo te pregunto, tú como terapeuta, que tenés experiencia en la materia de gente que consulta, ¿cuáles dirías que son, de las cosas que hoy se consideran puntuables, las que, en definitiva, no inciden o inciden al revés, o inciden mal, es decir, que están como sobrevaluadas respecto a lo que luego en la pareja inciden?
Bueno, ni que hablar que el tener, por ejemplo, la casa propia, el auto propio, el tener cosas económicas antes de casarme. Mira, yo no me puedo casar porque todavía me falta tal cosa, ¿no? Y yo siempre digo, mira, te podés casar o irse a vivir juntos. Yo casar es la expresión de formar pareja y consolidar una relación, ¿no? Te podés casar y de repente perder tu trabajo o tu señora perder el trabajo. O sea, el amor va a sostener este proceso. Por supuesto que es muy importante el trabajo y no estoy diciendo contigo pan y cebolla, como decía antes, porque después, claro que cuesta el pan y cebolla, cuesta armarlo. Pero hay valor que tienen que ver con el atractivo físico que va cambiando. Y esto lo decía muy bien Víctor Frankl, decía, uno se enamora con el otro desde la esencia o la existencia o la espiritualidad, como dicen, no religiosa, sino la intimidad del otro. Porque lo biológico y lo psicológico va a cambiar. Mi físico no es el mismo que hace 20 años y mi psicología tampoco. Uno con los años se vuelve más sabio o más gaga, no sé, pero vamos cambiando psicológicamente. En cambio, la esencia no cambia.
En particular las mujeres, que muchas veces ante un problema que se plantea, porque las parejas lo tienen y son ineludibles, encuentran que tienen que hacer determinados esfuerzos físicos extremos, y entonces entramos en la anorexia.
Ahí está, perfecto,
porque,
Rosario.
Porque engordé, porque con los años me engrosé y quiero... Y no sé en qué medida está sobrevaluado el aspecto.
Exactamente, ahí está sobrevaluado lo físico o lo psicológico. ¿Cuántas personas tienen que cambiar una característica de su personalidad porque saben que no les es agradable al otro? Entonces tendría que hacer una suerte de travestismo, ya no físico, sino psicológico, con lo cual después en la esencia y con los años de una relación de pareja, eso no se da, porque aparece nuestra humanidad. Y hay gente que no se deja querer, ¿sabes por qué, Rosario? Por miedo a que lo descubran como realmente es. ¿Cuánta gente tiene ese miedo tan profundo? Alejandro dice, me descubre como soy, y ahí van a ser el amor, le digo. Y ahí donde van a ser que los cambios que tú vas a tener, y tu marido también, los dos, físicos y psicológicos, puedan seguir caminando, construyendo juntos. Pero si yo armo un prototipo de un Alejandro que no soy, ese prototipo se va a desarmar, ¿no?
Parecería que lo importante entonces es averiguar dentro de ese mercado si el proyecto coincide.
Ahí está.
El proyecto y el objetivo coinciden.
Exactamente. Hay una palabra muy linda que usa Sergio Sinai que dice, ver si cuántos valores son irreconciliables, ¿verdad? Y cuántos son abordables. Los irreconciliables son aquellas características donde realmente uno no va a llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Que tienen que ver con valores, no sé, morales, religiosos, culturales, no sé, sociológicos.
Sí, sí. Si uno cree que tiene que formar una familia y el otro piensa
y el otro
que no,
va a haber,
no hay forma.
Exactamente. Entonces, poder trabajar, y eso es la gran tarea de los terapeutas, sobre los valores abordables, sobre los aspectos que uno puede ceder a favor del otro y a favor de uno mismo también, porque realmente el otro siempre te implica, te cambia, y eso es otro de los mensajes bien del enfoque existencial, que yo no soy solo, soy con el otro, y los otros me ayudan a ser mejor yo mismo.
¿Y qué significa conceder?
Conceder, ¿no?
Que ¿te acuerdas? No necesariamente ceder, es conceder, que más linda palabra.
Más lindo, aquella famosa película de también Jack Nicholson y Diane Keaton, ¿es? La de la obra de teatro que se hace, ¿cómo se llama? As Good As It Gets, no me acuerdo ahora, Mejor Imposible.
Claro.
¿No? Que dice, alguien tiene que ceder, ¿no? Porque realmente cuando uno
mejor
cede...
Mejor Imposible es la otra, no. El neurótico.
Ah, la del neurótico obsesivo.
No,
se me fue el nombre.
La del hombre que quiere siempre estar con una mujer joven.
Sí, y que se termina enamorando de Diane Keaton. Se me fue el nombre de la película, según un oyente nos va a decir ahora.
Alguien tiene que ceder.
Alguien tiene que ceder, ta. Entonces es realmente, vos cedés cuando amás. Cuando no amas, no podés ceder porque estás encaprichado como un niño, ¿verdad? En cambio, el amor te ayuda a ceder porque te ayuda a ver lo que necesita el otro. Y eso va a ser un factor importante para que felicidad y sufrimiento vayan de la mano. Porque felicidad no es ausencia de sufrimiento. Porque en una pareja hay que sostener la educación de los chiquilines, las frustraciones, las vicisitudes económicas que en toda pareja hay. Y eso implica también ser capaces de amar el sufrimiento.
Conclusión. No existe receta para asegurarte qué es lo que tenés que buscar en el otro. Prácticamente te vas a encontrar con ello cuando coincida naturalmente en tus propios objetivos.
Y para citar, para terminar, al famoso Kierkegaard, padre del existencialismo, arriesgarse produce ansiedad, pero no hacerlo significa perderse uno mismo. Así que anímense a correr el riesgo del amor, no como el cuarteto que dice, así soy yo, así me quedo, no me involucro,
es que
así no sufro.
Que no juega para no perder.
Que es mentira, también sufre por no involucrarse.